Nuestro segundo espacio está dedicado a historia moderna. Don Carlos Martínez Sou, catedrático de Historia Moderna de nuestra universidad, nos presenta el programa de actividades del departamento, el nuevo plan de estudios, la nueva asignatura Tendencias Historiográficas Actuales, los cursos de doctorado y los cursos de verano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo el honor de presentar un año más el programa de actividades para el curso 2001-2002 del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este año debutamos con nuevo plan de estudios. Esa es posiblemente la mayor novedad que podemos ofrecer desde el departamento, que podemos ofrecer desde la facultad. Esta presentación de un nuevo plan de estudio puede ofrecer dos vertientes distintas. Una vertiente de carácter administrativo o de carácter práctico, si se quiere, que consiste en preguntarse qué consecuencias inmediatas va a tener para el estudiante el tener un nuevo plan de estudios. Sobre eso me detendré poco porque hay mucha información al respecto y se puede consultar toda la disponible a través de todos los medios de información de la universidad, de la facultad y del departamento para obtener un conocimiento preciso del mismo. Solamente decir que el plan de estudios se pone en movimiento de modo gradual y que, por lo tanto, este año solamente entrará en vigor el primer curso. En este curso, la novedad fundamental es la presencia de una nueva asignatura, una asignatura general que deben cursar todos los estudiantes de la facultad y que afecta a todos los departamentos de historia. Es la llamada Tendencias Historiográficas Actuales. Ahora bien, la existencia del nuevo plan de estudios, seguimos con el terreno de lo práctico, solamente implica la necesidad y la obligación de matricularse en ella a los estudiantes que inician su andadura en la facultad. Para los estudiantes de otros cursos, las novedades no existen, ya que el antiguo plan de estudio va a coexistir con este hasta su completa extinción, hasta su completo agotamiento. Así pues, a nivel práctico, la única cuestión a tener en cuenta es que durante unos años persistirán los etiquetados de plan antiguo y plan nuevo a la hora de tener en su poder los exámenes de la Facultad de Geografía e Historia. Esto es en cuanto a la vida administrativa, pero ya digo que esta es para mí la menos interesante a la hora de hablar. Para mí es mucho más importante hablar de un hecho más gozoso, que es de la oportunidad de poder cursar una nueva asignatura que ofrece una serie de atractivos importantes. La nueva asignatura Tendencias Historiográficas Actuales está concebida como una materia dividida en dos partes muy significadas. Una primera parte estaría en contacto con lo que antiguamente, tradicionalmente, se denominaba historiografía. Es decir, se hace un recorrido, un balance de todas las aportaciones a la ciencia historiográfica desde los comienzos de la misma, desde la ruptura del pensamiento mítico y el comienzo de la historiografía griega hasta los años primeros del siglo que acabó, del siglo XX. Así, nos encontramos pues con un panorama general que permitirá ver los saltos cualitativos que han sido dados en la materia de hacer historia a lo largo de los siglos, prácticamente desde Heródoto, es decir, prácticamente desde la Grecia clásica hasta también prácticamente 70, 75 años antes de nuestro momento, antes de nuestro tiempo. Este plan general, que es necesario para sustentar lo que es el bloque fundamental de la asignatura, precede a las tendencias historiográficas actuales, que son aquellas que en principio se puede considerar que nacen en torno a 1929, en torno a 1930. Estas son determinadas corrientes que confluyen en una renovación profunda de la ciencia historiográfica, tan profunda que para muchos realmente la verdadera ciencia historiográfica no comienza justamente hasta que se da esta circunstancia en los años 30, en los años de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Así, nos encontramos con una triple aportación que procede, de un lado, de la Escuela de los Anales, que en el ámbito académico va a combatir a la escuela positivista tradicional, aquella escuela detenida solamente en los hechos perfectamente demostrados, liberados en su mayor parte, en la mayor parte posible, de las interpretaciones controvertibles, como decía un adalid de aquella escuela. Y frente a ello se le va a oponer una historiografía de problemas, de interpretaciones, de cuestionamiento, de preguntas profundas y no tendente solo al establecimiento de los hechos, sino también a interpretarlos, a comprenderlos, a explicarlos dentro de su contexto y a poner en relación, por lo tanto, todas las variables de la vida social. Frente a una historiografía que se ocupaba sobre todo de cuestiones de carácter militar o de cuestiones de carácter político, ahora se pone en marcha una historiografía que tiene en consideración las cuestiones económicas, sociales, internacionales, culturales y de mentalidades colectivas frente a la minimización de estos otros aspectos en favor de los aspectos estrictamente políticos, militares y diplomáticos. Junto a la Escuela de los Anales hay que considerar el impacto causado por la teoría marxista, por las elaboraciones de Karl Marx y de Friedrich Engels y de muchos otros que le siguieron. En esta aportación del marxismo a la historiografía fue fundamental porque, sobre todo, fundamentó el análisis de las sociedades en el concepto de totalidad social, es decir, en la estrecha relación que hay entre todos los hechos que se producen en una determinada formación social. Estos hechos deben ser interpretados en su conjunto como un todo, declarándole alguna autonomía, pero al mismo tiempo también sabiendo que esta autonomía es relativa, condicionada por la marcha de los restantes planos de la realidad social. A su lado y por último hubo una corriente, la corriente de la historia cuantitativa o cuantitativista, que presentó como característica fundamental el acentuar el carácter decisivo de los hechos masivos, de los hechos estadísticos, de los hechos que afectaban a todas las personas frente al hecho individual, al hecho expresivo pero único. Es decir, los elementos cuantitativos se convertían en los elementos significativos y los hechos individuales se convertían en hechos anecdóticos cuando no aberrantes. De esta forma, el concepto de hechos masivos unido al concepto de totalidad social y al concepto de una historia que tuviera en cuenta todos los planos de la realidad social permitieron crear el concepto de la historia total que manifestaba la contribución de estas corrientes a la creación de la ciencia historiográfica. Esto se mide en el éxito extraordinario que tuvo esta historiografía, en la fecundidad enorme que representó para el avance de los estudios, de la investigación en el terreno de la historia. Y también, ¿por qué no?, en la popularidad de la historia, en la apertura de nuevos modos de enfocarla, que ha hecho que esta disciplina humanística se convierta en una disciplina también preferida y querida por el gran público. En cualquier caso, aquí entra la contribución específica del Departamento de Historia Medieval y Moderna, aunque también nuestro departamento se ha hecho cargo de la introducción general en el área de ciencias y técnicas historiográficas, que se ha ocupado de este excursus historiográfico inicial. Pero divididas como están estas tendencias historiográficas por épocas, la historia medieval ha tenido un tratamiento sustantivo, la historia moderna ha tenido un tratamiento sustantivo. Este tratamiento ha sido similar en ambas materias y de esta forma nos encontramos con que se han insistido en las aportaciones que se han operado en todos los planos de la realidad social desde los años 1930 en adelante, tanto en la historia económica como en la historia social, como en la historia política, como en la historia cultural o como en la historia más reciente conocida entre nosotros con el nombre de historia de las mentalidades o de las mentalidades colectivas. Así, frente a los avances en los sectores más tradicionales, se ha insistido tanto por parte de los redactores de la parte relativa a historia medieval como de la parte relativa a historia moderna en las novedades y en, efectivamente, en las líneas de investigación, en las líneas de aproximación a la temática historiográfica más innovadoras. En historia económica, pues se ha podido hablar de la demografía histórica, de los nuevos enfoques de la historia de la población o también de la ecohistoria, es decir, de una historia en relación con la naturaleza, en relación con el paisaje, ya que el hombre influye en el paisaje, altera el paisaje, y esto pues a veces de una forma positiva, mediante los cultivos, mediante la ganadería, y otras veces de una forma negativa, mediante la expoliación excesiva de los terrenos, mediante la agresión contra el medio ambiente, etcétera. En la historia social también se ha estudiado naturalmente los grupos sociales, pero se ha puesto hincapié posiblemente en algunos grupos elementales, como pueden ser los grupos familiares, estableciéndose las polémicas entre familias nucleares o familias extensas. También en un grupo excepcional, hasta ahora muy descuidado de la historiografía, y que la historiografía de los últimos años ha puesto de relieve, el estudio de la otra mitad de la humanidad, es decir, el estudio de las mujeres, como debe decirse y como ahora se prefiere, en vez del estudio de la mujer. Hay que hablar de las mujeres, que tienen una historia propia, posiblemente una historia de marginación, una historia de discriminación, pero justamente para vencer esa marginación, para vencer esa discriminación, es por lo que hay que conocer primero qué ha sucedido en el pasado. En la historia política también los temas nuevos, no previstos anteriormente, son muchos. Podemos hablar de la historia constitucional, porque antes de que existieran las constituciones propiamente dichas, promulgada por unos organismos parlamentarios, existía naturalmente una constitución, posiblemente no escrita, posiblemente tradicional, pero que rimaba la vida de las naciones. O también las nuevas relaciones internacionales, que no son solo la descripción y la sumaria relación de las cláusulas de los tratados diplomáticos, sino que son también el complejo mundo de factores que intervienen en la negociación, que intervienen en la alineación de las naciones en uno u otro bando en casos de conflicto o en el mismo estallido surgimiento de estos conflictos. La historia cultural debe mucho a los contactos de esta moderna historiografía con otras áreas como la literatura, la historia del arte, la historia del pensamiento, la historia de la filosofía o la historia de la ciencia, mientras que la historia de las mentalidades debe a otras ramas nuevas de las ciencias sociales su gran potencialidad. La historia de las mentalidades ha mantenido, en efecto, un diálogo, sobre todo con la sociología, con la antropología cultural, para desde ahí hacer historias nuevas, hasta ahora no previstas por los historiadores de antiguo cuño. Hay una historia del miedo, una historia del amor, una historia de la muerte, una historia del sentimiento del más allá, etc. Pues bien, esa es la nueva asignatura de tendencias historiográficas actuales con que se enfrentarán los estudiantes de primer curso de historia durante el próximo año. Naturalmente se mantienen todas las demás asignaturas, se mantienen incluso los propios planes de estudios de tercer grado, es decir, los propios cursos de doctorados que ya habían venido dándose en años anteriores, impartiéndose en épocas anteriores, y se mantienen los dos nuevos creados para el curso pasado de historia de Asia Moderna, de historia de la Ilustración en el ámbito hispánico. En cualquier caso, las aportaciones en estos cuadros de tercer grado siguen siendo del mismo tenor, tendentes a potenciar, junto a las lecturas de algunos libros, potenciar sobre todo la investigación, que estos estudios, que esta entrada en los cursos de doctorado estén orientadas básicamente a la investigación en ciencias y técnicas historiográficas, en historia medieval y en historia moderna. No quiero, sin embargo, terminar sin referirme a otra serie de cursos que, a pesar de tener una configuración no básica ni fundamental en la marcha del curso, sí constituye una preocupación también constante por parte de nuestro departamento y también debido al éxito reciente de algunos de estos cursos que cuentan con una presencia muy nutrida de estudiantes, de gente interesada por ampliar los cursos al margen de los currículum normales. Me refiero a los cursos de verano. Los cursos de verano que este año se han realizado en Plasencia, aprovechando la efemérides de la entronización de Felipe V y que versó justamente sobre el cambio de dinastía entre los Astre y los Borbones, están programados para otros años. Vamos a preferir en este departamento, como es habitual en nosotros, las sedes de Ávila y Plasencia, pero estamos naturalmente en eso dependientes de lo que el rectorado decida al respecto. En cualquier caso, hay que decir que ya se han programado los tres próximos cursos de verano del área de Historia Moderna, que versarán sobre temas culturales, pero con una perspectiva muy amplia, una perspectiva muy general. Y así, el curso próximo será dedicado a la cultura del Renacimiento, mientras que el siguiente, si podemos mantener este ritmo, será dedicado a la cultura del Barroco y habrá todavía un tercero dedicado a la cultura de la Ilustración. Es un deseo de este departamento hacerlo así, pero también un deseo manifestado por los estudiantes a lo largo de los cursos anteriores. De esta forma, espero que con las novedades, más con el tratamiento que tratará de ser, que intentará ser cada vez más perfecto, de las materias ya más consolidadas dentro de nuestro departamento, con todo ello consigamos atraer la atención de todos y que también este sea un curso productivo para profesores y estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes.